Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tenemos el privilegio de venir delante de ti y ser recibidos. Queremos escuchar no solamente con nuestros oídos, sino que nuestro corazón esté atento, que podamos recibir tu palabra, escuchar lo que tú quieres decirnos con fe y si nos mandas a hacer algo, Señor, si estás poniendo en nuestro corazón algo que debemos hacer, que podamos hacerlo con fe, podamos ponerlo por obra y cumplir, Señor, tu voluntad, sabiendo que eres tú quien hace en nosotros esa obra, tú eres quien pone el querer y el hacer, así que confiamos, todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jeremías capítulo 4, y vamos a comenzar. El capítulo 4, evidentemente, todavía está dentro de esta... No es una introducción, pero son los primeros mensajes de Jeremías. Jeremías, ten en cuenta que es un joven, cuando empieza el ministerio es alguien joven y está hablándole a ancianos, es decir, personas que ya son mayores, más maduras, con más experiencia. Además, Jeremías comienza su ministerio en un tiempo de avivamiento, o por lo menos de un aparente avivamiento. Parecía que todo estaba bien, todo estaba en orden, el templo rebosaba de sacrificios, la gente llevaba sus ofrendas, pero había algo en lo profundo que no se había movido. En el corazón de la gente todavía había esta idolatría. Y en los capítulos pasados hemos visto que Dios está llamando al arrepentimiento a su pueblo. Y muchos dirían, ¿pero arrepentimiento de qué? Es como si el día de hoy dijéramos, a ver, Querétaro, arrepiéntete, ¿pero de qué? A ver, hay más iglesias que Oxxos, la gente va a todos los servicios, las Biblias se venden en las librerías por mayor, como que más bien estamos viviendo la mejor época de nuestra vida, y Dios dice, no, porque todo eso es externo. Ahora, el capítulo del día de hoy es un capítulo muy fuerte. Acompáñame, por favor, capítulo 4, versículo 1. Déjame poner aquí en la pantalla esta porción. Capítulo 4, versículo 1. Dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y lo primero que... Oh, perdóneme, estoy en una versión distinta. Aquí estoy. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y ahí podríamos parar el mensaje, porque eso sería suficiente. O sea, no vuélvete al cristianismo, vuélvete a la religión, vuélvete al judaísmo, vuélvete a, no sé, mil cosas que podríamos tener, sino vuélvete a mí. Dios está diciendo, hay... ¿Sabes dónde tienes que regresar? Tienes que regresar a mí. Yo soy la verdadera razón de todo lo que hay. No los rituales, no el cumplir algo. Vuélvete, dice, a mí. Ahora, versículo 1, seguimos ahí, dice. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. No dice, si corriges tus errores, porque no son errores los que tienen. Nadie es idólatra por error. Uy, me equivoqué, quería postrarme ante Dios y me postré hasta ante un ídolo. No sucede así. Sucede demasiado paulatino, sucede poco a poco, empiezas a ceder en unas cosas, luego en otras, y sin darte cuenta, pero de manera intencional, terminas adorando a otro Dios. No te diste cuenta que fue cambiando, pero tú fuiste tomando decisiones, yo fui tomando decisiones que mueven del centro de donde debería estar Dios y ponen en el centro a cualquier otra cosa. Y Dios dice, son abominaciones, no son errores. Y si te volvieres de tus abominaciones, si las quitas y no andas de acá para allá buscando algo nuevo, buscando qué más, buscando a ver qué habrá ahora en internet, buscando incluso qué doctrinas nuevas hay, qué predicadores famosos hay, qué iglesia está de moda, y en eso no estás de aquí para allá, y si en vez de eso te vuelves, pero a mí, no a una religión, no a nada más, si te volvieres a mí, no anduvieres de acá para allá, verso 2, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, o sea, que dices, vive Jehová, que este acto como de fidelidad a Dios, vive el Señor, viva Dios, viva Cristo, viva Jehová, pero eso fuera en verdad, en juicio y en justicia, no en hipocresía, no en mentira, no en falsedad, sino en justicia. Entonces dice, si haces eso, las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. No solo vas a poder tú tener esta bendición, sino que esta bendición va a alcanzar más allá de ti incluso. Otros van a ver lo que yo estoy haciendo en ti. Ahora, versículo 3, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Y se refiere a todo varón porque está hablándole a los cabeza de familia, ¿no? El mensaje es para todos en el fondo, pero se refiere al varón porque es la cabeza de cada hogar. Dice a cada varón que está en Jerusalén y en Judá. Número 1. Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Esto de arar campo habla de preparar la tierra. Y es, el arado lo que hace es que mete un pico en la tierra, ¿no? Mete en la tierra y por medio de unos animales, unos bueyes, vas jalando eso y es, va haciendo como una especie de herida en la tierra. Y es un poco en nuestro corazón, dice, está duro. Si tú tiras una semilla ahí, va a rebotar. Necesitas meter una espada, ¿no? O una cosa así, la espada de la palabra tiene que entrar en el corazón y empezar a levantar porque se ha endurecido. Y tiene que levantar eso y tiene que remover la tierra y entonces va a haber espacio para la palabra. Mientras tanto, dice, estás sembrando entre espinos, ya no siembres entre espinos. Sembrar entre espinos es absurdo. ¿Te acuerdas la parábola del sembrador? Que un sembrador, dice Jesús, salió a sembrar, cierta semilla cayó en la tierra dura del camino, cierta semilla cayó entre pedregales. Y la que cayó entre espinos, dice que se ahogó porque representa el afán, los afanes de este mundo, el deseo de las riquezas, el deseo de otras cosas, esta distracción, estos otros ídolos, y están ahogando, aunque tú digas, yo leo mi Biblia, yo todos los días leo mi Biblia, todos los domingos voy a la iglesia, sí, pero si tu corazón no está listo, estás sembrando entre espinos y al final no va a dar fruto, sigue siendo inútil. Y Dios dice, ara el campo. Deja que la palabra entre a tu corazón, que mueva lo que está ahí, para que no siembres entre espinos. Y luego dice versículo 4, versículo 4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y este llamado es circuncida, pero dice circuncida tu corazón. Si Jeremías está diciendo esto y la gente probablemente dice, ¿cómo? Estamos todos circuncidados, somos judíos. Pero dice, no físicamente, sino en el corazón. Sí, eres parte del pueblo, cumpliste un ritual, está bien, pero eso solo es un símbolo de algo que tiene que pasar en el corazón. La circuncisión es esta señal en que se corta un pedazo de la carne de un lugar muy íntimo. Y entonces, eso no se puede ver. O sea, en condiciones normales no podrías diferenciar quién está circuncidado y quién no. Y Dios toma ese símbolo para hablar de lo que Él quiere hacer en el corazón. No algo externo que simplemente sea como. Como una apariencia, sino algo que es solo se ve en la intimidad. Y Dios quiere que sea eso, sea íntimo el rechazar la parte carnal de nuestra vida. Entonces dice, circuncida, pero no algo externo, sino en tu corazón, varones de Judá, porque hay un peligro. Dios no puede ser burlado. Aunque hagamos y cumplamos todos los reglamentos y rituales y cosas religiosas, si hay hipocresía, dice, mi ira va a salir como fuego y se va a encender y no va a haber quien la apague, y esto por una razón, por la maldad de vuestras obras, ¿no? Versículo 5. Déjenme correr aquí. Dice, a partir del versículo 5, lo que vemos es una especie de, no diría yo una dramatización, pero sí, es como que Jeremías ve al futuro lo que está sucediendo en el futuro. Porque todavía en el tiempo que Jeremías está hablando, el pueblo está bien. Hay una estabilidad política, incluso llamábamos, incluso decíamos una estabilidad religiosa. Pero más adelante sabemos que Babilonia va a venir, porque el pueblo no cambia su corazón, sigue viviendo en idolatría. Dios va a traer a Babilonia para que conquiste Jerusalén y se lleve a todo el pueblo a vivir en Babilonia, donde van a quedar asqueados de los ídolos. Y entonces Jeremías va a ver eso y lo habla como en presente. Algunos le llaman a esto el presente profético, que quiere decir que se habla en presente, aunque es en futuro. Pero es tan seguro lo que va a suceder que se anuncia como si estuviera sucediendo ahorita, ¿no? Entonces, más o menos eso. Dice capítulo 4, versículo 5. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas, alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Un poco la idea es que es como la alerta sísmica, ¿no? O sea, hagan sonar la alerta, hagan sonar. En aquella época se tocaba la trompeta para anunciar algo. Y hagan sonar, ¿por qué? Porque viene el invasor. Hagan sonar, es como la alerta sísmica, que suena y entonces genera temor. Y lo que está diciendo es, junten, reúnanse, métanse en las ciudades fortificadas, alcen bandera en Sion, huyan, no se detengan, yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Y esto está hablando de Babilonia, ¿no? El león subiendo de la espesura es como un león que sale a cazar. El destruidor está en marcha. Ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por eso, dice, vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de vosotros. Esto es triste porque en el tiempo en el que Jeremías está hablando, él está exhortando y animando. En el tiempo en que vienen ya la invasión y es que ya están el ejército ahí en la puerta, ya no tiene sentido ayunar, ponerte cilicio. Ya pasó ese tiempo. Ya es otra cosa. Incluso hay un momento, lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos ahí, pero hay un momento en que Dios le dice a Jeremías, ya no ores así por el pueblo, ya está decidido, van a tener que ser entregados. Entonces, sí, ya está el enemigo en la puerta y entonces dice, no, hagamos luto, hagamos algo porque la ira de Jehová no se ha apartado. Sí, pero ya no es tiempo, ¿no? Versículo 9 dice, en aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey. El rey se supone que es el más valiente, se supone que es el que guía al pueblo a la batalla, es el líder, y el líder tiene el corazón atemorizado, ¿no? Su corazón ha desfallecido, está temeroso. El corazón de los príncipes y de los sacerdotes, dice, estarán atónitos, estarán así como espantados, ¿no? Se maravillarán los profetas, igual los profetas van a quedar espantados. Todos los que deberían traer, el rey debería traer dirección, debería llevar al pueblo a la guerra y confiadamente, confiando en el Señor, ir a la batalla, pero está desfalleciendo en su corazón. Los príncipes, es decir, todos los demás que están alrededor del rey, también deberían ser valientes, pero están también escondidos. Los sacerdotes que deberían tener la confianza en Dios, presentar, confiar en que han estado anunciando la palabra de Dios, están atónitos. Los profetas que deberían haber hablado la palabra de Dios también están sin saber qué hacer. Y fíjate lo que dice Jeremías, versículo 10. Y dije, Jeremías dice esto: ay, ay, Jehová Dios. Verdaderamente, en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Jeremías no entiende, porque él mismo ha escuchado probablemente. Aquí hay dos posibles interpretaciones según los eruditos. Unos piensan que Jeremías está recordando pasajes que se han hablado de la restauración del pueblo, que han hablado de la bendición de Dios, que han hablado de la paz que va a tener Jerusalén. Y entonces dice: a ver, esto no coincide, porque se supone que tendríamos que tener paz, pero no coincide. Entonces, unos parece que están haciendo eso y que Jeremías está haciendo lo correcto, porque le está preguntando a Dios: Dios, ¿por qué no coincide? Otros piensan que más bien lo que está Jeremías haciendo es denunciar los falsos profetas, porque vamos a encontrar falsos profetas más adelante en el libro de Jeremías, por ahí del capítulo 23. Y son ellos los que dicen: no va a pasar nada, va a estar todo bien, Dios va a salir por nosotros, porque claro, Dios ya nos ha sacado. Es como aquel ladrón que dice: no, pues siempre salgo, no, nunca me atrapan, como que no pasa nada. Ya viene la policía, ah, no pasa nada, les das unos pesos y ya sales, como que está confiado en algo que es su experiencia, pero esta vez es distinto. Algo así, Jeremías podría estar diciendo: los falsos profetas anuncian paz. Y está diciendo: wow, Señor, sí han engañado al pueblo, sí ha habido este engaño. Ya sea que está refiriéndose a profecías reales que hablan de paz y Jeremías dice: Señor, no entiendo por qué. O esté haciendo referencia a los falsos profetas que anunciaban paz, no habiendo paz. Lo importante es que Jeremías está sintiendo dolor. En el versículo 10 dice: ay, ay, Jehová. Y creo que es importante. A menudo nos toca hablar con gente que está en pecado. Todos pecamos. Y cuando alguien está en pecado, necesitamos exhortarle, necesitamos animarle, a veces necesitamos reprenderle. Pero esto debe hacerse con empatía, con misericordia, doliéndonos de aquel que está en el pecado. Y Jeremías me encanta porque él tiene un llamado que Dios de por sí le dijo: te van a mirar, su rostro va a ser como de hierro, no te van a escuchar, te van a desechar. Pero de todos modos, Jeremías no ha endurecido su corazón. Y dice: ay, ay, por esto que está pasando. Versículo 11. En aquel tiempo, cuando venga la invasión babilónica, se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. La idea es el viento en el tiempo de la cosecha. Todo el trigo que se sacaba se llevaba en las partes altas, a las afueras de la ciudad. Normalmente había algún tipo de montículo que se llamaba la era, donde se ponía el trigo, se lo trillaba y después, trillar era pasarle una especie de lámina, de plancha, de madera o de metal por encima, de tal manera que el trigo se descascara. Entonces, después de trillar, tienes la paja que queda, la cáscara que queda y el trigo. Pero está ahí todo mezclado. Entonces, con una especie de tenedor gigante, un aventador, se agarraba y se tiraba eso al atardecer. Si te has fijado, al atardecer, cuando el sol toca el horizonte más o menos, hay mucho viento. Y entonces, a esa hora se aventaba todo la cosecha y el viento se llevaba la paja, la cascarita, el tamo, se lo llevaba y caía el grano ya limpio, desnudo, caía el trigo limpio a tierra. El problema es que en toda esa zona hay unos vientos especiales, hay unos vientos que son particularmente especiales. Hay uno que yo, del cual he leído, hay un cuento de García Márquez que habla sobre este y hay una experiencia que algún día les contaré que mi papá me contó. Mi papá estudió en Italia en la universidad. Él vivió en Italia unos 10 años y vivió en Roma, pero en alguna vacación en el sur, en el Mediterráneo, en Sicilia, le tocó experimentar esta entrada del viento de la tramontana, que es un viento muy caliente. En la zona de Tierra Santa viene otro viento igual, muy caliente, que es el siroco. Y es un viento muy caliente y muy fuerte. Tanto es así que García Márquez decía que había un lugar donde él nunca iba a regresar en su vida, en el sur de España, ahí por las costas de Gibraltar, por ahí más o menos, Algeciras. Él decía, nunca voy a regresar ahí porque sé que si regreso me voy a volver loco. Porque la idea es que este viento es tan caliente, te altera de tal manera que sí, hay gente que se pone como loquita. Bueno, lo que Dios está haciendo es tomar esa idea del siroco, ¿no? Del viento caliente, y lo que dice es, va a venir un viento seco de las alturas del desierto, este viento caliente, y va a venir al pueblo, pero no para aventar, no sirve. O sea, si tú, es muy fuerte este viento para aventar ni para limpiar. Verso 12, viento más vehemente que este vendrá a mí y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Es un viento que no sirve para aventar. Si tú avientas, se va a llevar el trigo, se va a llevar el tamo, la cascarita, todo se va a llevar, o sea, te quedas sin nada. Y ese es lo que Dios está diciendo. El juicio a través de la invasión de Babilonia va a ser un viento así que se va a llevar todo. Y como que al final Babilonia se va a llevar al pueblo por 70 años, eso ya lo sabemos. Versículo 13, déjeme correr el texto. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Por supuesto, es un lenguaje muy poético, ¿no? El enemigo va a subir como una nube, como un viento caliente, su carro como torbellino, como un huracán, ¿no? Como un ciclón que viene así arrebatando y destrozando todo. Sus caballos más ligeros que las águilas. En aquella época los caballos eran eran, digamos, la parte de la tecnología más grande que tenía un ejército. Entonces son más ligeros que las águilas. Y dice Jeremías, ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. La verdad es que ya viene el tiempo en que vamos a tener que ser juzgados. Verso 14 dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Y aún en medio de este juicio, Dios tiene un llamado de esperanza, porque Dios le está diciendo: Jerusalén, lava tu corazón de maldad nuevamente, no solo tus manos, no es que, ok, dejé de hacer algo, ya no lo hago. Bueno, tal vez no lo haces, pero ¿qué tal está en tu corazón? Porque dice acá, verso 14, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? O sea, no solamente mis acciones. Porque estás de acuerdo que mis acciones pueden tener un freno. A lo mejor porque no me animo, a lo mejor porque, no, pues si yo no tengo el dinero, ¿no? Si yo tuviera el dinero, a lo mejor viviría entregado al pecado, pero pues no me alcanza. Entonces hay un freno a mis acciones por el dinero, por el temor, porque alguien me está viendo, por mil razones puede haber este freno. Pero mis pensamientos no tienen freno. Mis pensamientos fantasean igual. Con o sin recursos, con o sin valor, con o sin temor. Y Dios está diciendo, frena los pensamientos que están acá. O sea, ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? La tentación viene a nosotros a veces en pensamientos y no los podemos evitar. La tentación puede venir. Pero lo que sí podemos evitar es darle alojamiento a esos pensamientos. Tenderles la cama, invitarles un café y quedarnos con esos pensamientos dando vueltas. Eso sí podemos evitar. Algunos dicen, no puedes evitar que los pájaros revoloteen tu cabeza, pero puedes evitar que hagan nido. Y porque el pecado, la diferencia entre la tentación, o más bien entre el pensamiento de pecado y el pecado, es tiempo. Santiago nos explica esto cuando dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es atraído y seducido cuando de su propio pensamiento, de sus propias concupiscencias, uno es atraído y seducido. Y después, cuando la concupiscencia ha concebido, ¿no? Nomás estaba primero, ya luego ha concebido, y luego da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, es un caminito que todos vivimos. Viene un pensamiento, si tú le das cabida, concibe un pecado, todavía no lo has llevado a cabo, pero ya está ahí, y luego ya nada más es cuestión de tiempo, el pecado cuando lo consumas ya da a luz la muerte. Mientras antes frenes este proceso va a ser más fácil. Y por eso dice, ¿hasta cuándo? Versículo 15. Déjenme correr el texto, por favor. Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. O sea, están como recordando que el reino del norte, el reino de Israel, también tuvo sus advertencias, también tuvo estos llamados, pero también cayó. Entonces viene esta voz desde Dan, desde Efraín, decida a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Es como que como si los de Israel, del reino del norte, vinieran al reino del sur a decirles, oigan, aprendan lo que nos pasó, hagan oír esto sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana. Estos guardas son como espías, como la avanzada de un ejército, y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Es como que tú sales a ver desde la ciudad, ¿no? Desde la atalaya de la ciudad sales a ver y ves como los pastores que deberían estar ahí en el monte, así en los montes, ahí hay uno, ahí hay otro, pero no son pastores. Son la avanzada del ejército que viene, ya dice Dios ahí, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Dios dice, no soy yo quien está haciendo esto en el sentido de que se me ocurrió a mí, sino esa es la consecuencia de tu pecado. Nuestro pecado al final nos va a alcanzar. No es que Dios nos castiga, porque acuérdate que la paga del pecado no es una invasión, la paga del pecado es la muerte eterna. Entonces, esto solamente es la consecuencia del pecado. Han quitado a Dios como este escudo que los protege y ¿qué les queda? Pues se han quedado a la deriva. Están expuestos ante las naciones ajenas, las naciones extranjeras. Y eso dice, va a penetrar hasta tu corazón. Versículo 19. Y aquí Jeremías, que en principio había dicho, Señor, ¿por qué este engaño de la paz y todo esto? Ahora ha entendido todo esto que acaba de hablar Dios y dice, mis entrañas, es como, ay, 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 mi corazón me duele, es lo más profundo, es un dolor terrible. O sea, Jeremías no está diciendo, pecadores se lo merecen y ahora para que aprendan y, no, 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 está dolido, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. Es este dolor que Dios nos llama a tener por los pecadores. Yo sé, lo fácil es mirar a los pecadores y despreciarlos. Ah, tristes pecadores. Ah, ¿hasta cuándo? Ay, se lo merecen. Sí, que hubo un tal cosa y pasó. Sí, se lo merece, se lo merecía, claro que se lo merecía. Y eso es lo fácil. Y todo el mundo sabe, hasta ellos deben saber que lo merecían. Pero Dios no quiere la muerte del impío, sino Dios quiere el arrepentimiento del impío. Y entonces, en vez de mirar desde una especie de superioridad moral, Jeremías, yo soy un profeta verdadero, ¿no? Como ustedes, lo que hace es dolerse. Y dice, ay, me duele. Y por eso el verso 19 dice a la mitad, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. ¿Cómo me voy a callar si ya escuché que viene el ejército? O sea, ya es como que otra vez Ciudad de México, suena la alerta sísmica, los demás no están oyendo, por distraídos, no te quieren hacer caso, por lo que sea, y tú vas a decir, ah, bueno, pues qué bueno que se queden aquí, se caiga el edificio, que se mueran, bien hecho, se lo merecen, aunque se lo merezcan, ¿qué vas a hacer? Ya escuchaste la alarma, ni modo que te quedes callado, tienes que gritar, tienes que espabilarlos porque viene esta invasión. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Está hablando no solo de la ciudad, sino de los beduinos alrededor de la ciudad, los pastores que están en sus tiendas, todo va a ser destruido. ¿Hasta cuándo he de ver bandera y he de oír sonido de trompeta? O sea, ¿cuándo va a acabar esta invasión? Está diciendo Jeremías, le duele todo lo que está viendo. Porque mi pueblo es necio, Dios contesta. Mi pueblo es necio. Y necio en el Salmo 53 y en otros pasajes se dice que necio es el que dice no hay Dios en su corazón. No hay Dios. Y puedes ser cristiano o anunciar que eres cristiano e incluso intelectualmente creer que hay Dios y ser necio. Porque en tu corazón dices no hay Dios. Por eso no importa. Puedo hacer lo que quiera, puedo vivir como quiera. No pasa nada. Al final de cuentas, no hay Dios. Dice, el pueblo es necio. Sí tienen todos sus rituales, sí tienen todos los... Está lleno de ofrendas, lleno de sacrificios el templo. Pero no me conocen, no me conocieron. Son hijos ignorantes, no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien. No supieron. Y hacer el bien que era. ¿Te acuerdas versículo 1? Vuélvanse, pero vuélvanse a mí. Y Jeremías, igual muy poéticamente, es como que él está viendo la destrucción y dice, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. ¿A qué te recuerda? Al Génesis, ¿no? Cuando Dios crea todo y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Este es como una especie de anticreación. ¿No? O sea, Dios trajo del caos, trajo el orden, y el pecado del orden ha llevado al caos. Es como que se hubiera hecho una reversible la condición del pueblo, ¿no? De la nada, Dios los llamó, y en su pecado de ese llamado han ido a la nada, ¿no? Versículo, no sé si, creo que sí, seguimos transmitiendo, es que me llegó una alerta, pero creo que ahí vamos. Verso 24, miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Está viendo como la destrucción de todo, ¿no? Es como se está destruyendo todo lo que Dios había hecho. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil. Era desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. ¡Wow! ¡Qué gran gracia! Porque sí, todo está regresando como a un punto antes de que Dios trajera el orden, ¿no? Todo se está desmoronando. Pero dice Dios, no va a ser del todo. No va a ser esto del todo. Versículo 28. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. Dios dice, ya lo hablé, ya lo pensé. Y así va a ser. No está sujeto a elección, no está sujeto a votación. Esto va a ser. Pero también va a ser lo que acabamos de leer, que no va a destruirla del todo. Verso 29. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Imagínate lo que está sucediendo, porque lo leemos y pues sí, pues así, nomás algo escrito. Pero en realidad, Piensa que esto fue lo que sucedió. O sea, si tú estabas en Jerusalén, viste entrar el ejército, probablemente mataron a tus hijos, probablemente abusaron de tu esposa, a ti te hicieron esclavo, te desnudaron y te llevaron sin nada a otra, una nueva tierra. O sea, estamos hablando de una desolación, una pérdida total, dolor absoluto. No hay una sola familia que pueda decir, no, a mí no, a mí me fue bien. Todo es destrucción. Y eso es lo que está viendo Jeremías. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros, huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques, tratando de desesperadamente de escapar, ¿no? Subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, Dios le pregunta, ¿qué harás a la ciudad, ¿no? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos y en vano te engalanas. Esto es como que Jerusalén fuera una mujer que se está pintando, se está arreglando para seducir al que viene a atacarla, ¿no? Es como se está poniendo como si fuera una mujer que está entregándose, que se está vendiendo para ver si así puede sobrevivir. Y piensa que el que va a venir a conquistar la ciudad puede seducirlo. Y entonces dice, aunque te pintes, te atavíes, te maquilles, te engalanes, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. O sea, ¿tú crees que te van a respetar? ¿Tú crees que te van a tratar como una mujer? Dios es el único que te ve como una esposa, que te va a buscar, que te va a proteger. Los demás te ven como un objeto, le dice a Jerusalén. Verso 31. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. En vez de esta mujer que sale a seducir y a encantos y todo, dice, lo que yo veo es una mujer que está dando alaridos de dolor como si estuviera dando a luz, sin anestesia ni nada, grita de dolor y lo único que alcanza a decir es, ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Y es un capítulo muy fuerte. Porque otra vez, el contexto es este, es un pueblo muy religioso, en una especie de avivamiento, porque no es un avivamiento real. ¿Y cuántos de nosotros podríamos pensar que estamos en un avivamiento? Voy a la iglesia, me disipulo, me conecto a internet, hago todo lo que tenga que hacer, pero en mi corazón no está. Pero mi corazón está apartado. Mi corazón está a un lado. Que mis acciones tal vez las he podido moderar, pero los pensamientos de iniquidad, dice el versículo 14, están en medio de mí. Podría ser. ¿Y cuál es la solución? Versículo 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. No pierdas tu tiempo. Ah, sí, yo sé, ya entendí que esto está mal. Voy a regresar a la iglesia. Ok, está bien regresar a la iglesia, pero no es la esperanza. Nuestra esperanza es regresar a Cristo. Porque en medio de toda esta profecía de destrucción, Dios no deja de decir, todavía estoy acá, todavía puedo rescatarte. Y sí, no importa dónde estés o qué tan profundo hayas caído, Dios todavía puede rescatarnos. Dice Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y también dice la palabra que Dios al que ama disciplina, y tal vez va a venir un tiempo de disciplina, pero es mejor vivir y sufrir, porque dice que la disciplina no es causa de gozo, se sufre. Es mejor sufrir la disciplina de Dios que vivir en un gozo por la indiferencia, porque no somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué te parece si oramos? Vamos a pedirle a Dios que si hay algo en nuestro corazón que requiere ser examinado, que Dios lo traiga a la luz, que nos permita arrepentirnos y volver a Él en verdad, al Señor, y que eso traiga una nueva vida. Que no solamente nuestras acciones, sino nuestros pensamientos, lo íntimo, lo escondido, pueda agradar a Dios, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos el día de hoy venir con confianza delante de ti. Tú nos invitas a acercarnos, no nos has desechado, aún sabiendo lo que somos, aún, Señor, si hemos vivido en hipocresía, el día de hoy tú nos llamas para presentarnos delante de ti. Ayúdanos a no distraernos, Señor, a no acudir a cualquier otra cosa, sino solamente a ti. Y santifica nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Que no anide el pecado en nosotros. Que no sea necesaria la destrucción de la disciplina, sino que podamos vivir en la paz que tú has ganado con tu sangre para nosotros. Te pedimos todo esto, Señor, sabiendo que nos escuchas. Lo pedimos con fe en el nombre de Jesús. Amén.